Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Consorcio, Scotiabank, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme y No la dejes correr, de Aguas Andinas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 14 de enero. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Bienvenido, Nico.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo. ¿Cómo están?
Son patúos. Ustedes se van por semana y yo ¿bien? No estoy un día y me dicen bienvenido. Ya, está bien.
No estoy siendo irónica.
Ah, no. Ah, es que tú sabes que del Río yo solo
estoy dando la bienvenida con todo cariño.
Desde el Río solo espero ironía.
Tampoco, jamás.
Después de que lo tenía sin cuidado, estaba tan preocupado alguien.
Yo tampoco, jamás. Por favor, que quede por escrito a través de su intermedio, señor presidente.
Por su intermedio.
Más que su intermedio. Más que merecida tus vacaciones, hombre.
De 24 horas, gracias.
Oye, un detalle. Oye. Diario ABC de Madrid deja ver, interpretación mía, que es muy llamativo este libro de los dos del Papa.
La serie.
Este libro donde Benedicto XVI y el cardenal Sará, un obispo ultraconservador, según dicen, yo no lo conocía, hayan escrito cuatro manos este libro que contradice al Papa Francisco, el tema del celibato, que es la tremenda polémica de hoy. ¿Saben por qué? Porque dice que, según los testigos, Benedicto XVI no está en condiciones ni de hablar ni de escribir hace meses. Entonces, no sé, yo leí así, ¿qué quieren decir? ¿Que están usando Benedicto XVI porque es tan raro vuelta de chaqueta a Benedicto XVI, que había dicho que se iba a retirar totalmente y que ahora aparece con una tesis adelantándose al Papa y contradiciendo al Papa, que capaz quede para la media serie de Netflix, que los dos papas, ¿o no? No sé, ¿lo habían visto
no
ese detallito?
No puedo creer. No había visto ese artículo. Ni había escuchado esa tesis.
Sí, pero lo que yo sí había escuchado.
Pues no, la tesis la inventé yo. Eso es a partir de que dice textual, te voy a leer textual. El diario de la Tercera trae ese el detalle de esa situación. Mira, aquí dice: en el diario español ABC, que es un diario conservador, asegura que el libro no solo ha pillado por sorpresa al Vaticano, sino que resulta muy desconcertante, pues desde hace más de 6 meses, Benedicto XVI no está en condiciones de escribir y apenas de hablar, como han constatado varios de los que lo visitan.
Sí, no, eso... Y dice el título: Benedicto XVI nunca vio ni aprobó el libro que el cardenal Sara presenta. Mira, como de ambos, que sale mañana. Es un ataque contra Francisco disfrazado de defensa del celibato.
Entonces ya es la House of Vatican.
Es digno de Vaticano, ¿verdad?
Buenísimo.
Digno de los pasillos del Vaticano.
Me parecía, hasta antes de conocer esto, que es una eventualidad, me parecía tan fuerte lo de Benedicto XVI, tan fuera de lo que ha hecho durante estos 4 años de silencio, que ahora a lo mejor calza algo. Mm. A lo mejor
esto, según Fuentes, tampoco conocemos las fuentes, del señor Fuentes, ¿verdad? Dice la ABC de España, Mr. Fuentes, cercanas a Joseph Ratzinger, y que todo indicaría que es una manipulación al Papa Emérito Benedicto XVI por parte del cardenal de Guinea, que ocupa un cargo importante en la curia, es prefecto de la liturgia.
Sí, pues. Ay, no,
en la Iglesia Católica.
¿Se apagó alguna luz?
¿Lo de los cultos
aquí?
Divinos.
Está lo mismo. Oye, yo creo que el culto divino.
Eso había leído yo.
No lo sé, pero bueno, lo mismo. Ahora, yo no quería empezar el programa sin hacer una mención a alguien que más de alguna vez estuvo en estos micrófonos. Me refiero al psiquiatra Ricardo Caponi. No voy a decir que tuviera ninguna amistad particular con Ricardo Caponi. Me tocó conocerlo a través de muchos años, en alguna época que él estuvo vinculado al directorio del Canal 13, y básicamente en su condición de conferencista y de entrevistado en muchas oportunidades. Siempre me pareció alguien muy lúcido, alguien con quien siempre era interesante escuchar parte de lo que decía. Había elementos que probablemente miradas o puntos de vista que uno no había asumido, y siempre planteaba alguna visión novedosa. La última conversación que tuvimos con él fue el 20 de octubre. El 20 de octubre de este año, del 19, en una transmisión especial que hicimos en este mismo estudio, en que él hablaba del infantilismo de las masas, a propósito de lo que estaba ocurriendo en ese minuto, del episodio de violencia desatada que se había producido a contar las últimas horas del 18 de octubre. Y fue muy interesante lo que planteó en ese entonces respecto a la edad cronológica que tiene un grupo, una masa informe de personas, digamos, lanzados a hacer algo. Falleció en Barcelona el día de ayer. Entiendo que fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel. Estaba en una gira realizando la presentación de su libro, y vaya desde acá nuestro saludo a su familia y el recuerdo de alguien que siempre estuvo dispuesto a aportar en la discusión pública y que, al menos de mi perspectiva, siempre me pareció que planteaba cosas interesantes y originales.
Suscribo.
Yo también me sumo.
8:11 a.m.
La piscina de la ministra Smith.
Estamos como en hora de incidente.
Es que en hora de cajón desastres, de cosas chicas pero que son interesantes y que son también ilustrativas del momento que se vive, el momento Hoy día tiene interpelación la ministra Smith. Eso es profundo, eso es interesante, una herramienta constitucional relativamente nueva y muy, muy útil para poder confrontar ideas, para que no todo sea una acusación. En definitiva, esa es la idea original de estas interpelaciones. Es la cuarta en una semana, y eso ya habla quizás para algunos de una voluntad de la oposición de impedir gobernar o que le quita mucho tiempo legislativo a la agenda social. Y va fundamentalmente, bueno, es lo esperable por lo demás, que el diputado Félix González vaya por la COP25 y el papel que cumplió Chile y su ministra.
Yo entiendo que ya hay anuncios que va a ir por otro lado, por el tema de las carbones, de que las carboneras no se están cerrando.
Va a ir Escazú. Claro. Son los temas que es evidente, vamos a ver cómo se maneja uno y otro. Pero lo que nos referimos en la piscina de la ministra Smith es una publicación que hace un medio que se llama Interferencia, que no sé si es verdad o no es verdad, pero el punto no es ese. El punto es la interpretación que hace de algo privado que tiene que ver, de parte diciendo que se plantea casi con el epígrafe, dice sequía o crisis hídrica, y que la ministra Smith tiene una piscina en su casa llena de agua. Si la tuviera vacía sería muy grave, imagínense, uno se cae adentro. Pero piscina llena de agua, como dando a entender, digamos, que dada esta sequía, que es totalmente incompatible con tener una piscina en una casa. Y la verdad es que a mí, por lo menos, me parece una intencionalidad política absolutamente desmedida, absoluta, no sé cómo calificarla, no soy quien para calificarla, pero me llamó mucho la atención ese tipo de periodismo.
¿Yo puedo usar una expresión dura?
Sí.
¿Una caraja?
Puede ser, sí.
O sea, no, pero por favor, sí. A ver, primero que nada, yo no soporto las baterías en ninguno de los sentidos. Nunca he soportado a quienes la beatería religiosa, por ejemplo, que esa cosa de signos exteriores muy fuerte, y desconozco los privados tengo que desconocerlos, pero los públicos no tengo por qué conocerlos. Entonces la beatería, esa exposición exagerada respecto a seguir una creencia o una doctrina,
por lo menos, detalle, tampoco, no sé si están seguros, no sale el artículo. ¿Cómo saben que el ministro Smith este año su piscina la llenó? Si no viene llena hace 2 o 3 años.
No, tomaron una foto con un dron, ¿entendés?
No, pero de que la llenó este año.
Lo más probable es que
perfectamente, o sea,
la piscina de mi casa, que les informo, está llena. tiene la misma agua hace como cuatro años, digamos.
Para que se ahorren el dron. Para que se ahorren el dron.
Para que se ahorren el dron, sí, para que se ahorren el dron. Pero está bien verde, y se me puso verde, espero no tener que botarla, porque ahí sí que me va a complicar llenarla. Pero el punto es todo esta batería.
Llénala con aguas grises.
Claro, es capaz. El punto es esta batería. Y quiero, más allá de que consiguió una carajada lo que hace interferencia con la Mirta Schmidt, porque además mezcla peras con manzanas y hay una fuerte intencionalidad. Ahora, si fuera primera vez que este medio hace cosas como esas, de las cuales alguna ha tenido que... No, nunca ha pedido disculpas, yo creo, pero ha quedado muy... Ha sido rechazada transversalmente. Hay una cosa de batería con el tema del agua que a mí me complica mucho. Una vez conversando con un urbanista que ya murió hace algunos años, a propósito de la evolución de la ciudad de Santiago, podríamos invitar a Sebastián Edwards a hablar de esto, él me decía que la sequía del año 67 y 68 había tenido, además de los efectos dramáticos que tuvo en la agricultura, había tenido un efecto dramático en la ciudad, porque alguien, para dar una señal, había decidido dejar de llenar la cantidad importante de piletas que había en Santiago. Santiago era una ciudad que tenía muchas piletas. Yo recuerdo la que estaba aquí en Américo Vespucio con Apoquindo. Estaba lleno de fuentes y piletas. Y alguien decidió que no había que llenarla, lo que era una lesera, porque son aguas que recirculan, es decir, no tiene mayor sentido, sobre todo cuando hay juegos de agua, no tiene mayor sentido se llena una vez y ahí quedan, y además ayudan a la temperatura, ayudan un montón, generan un montón de ventaja. Pero se vaciaron todas las piletas. Y producto de que las piletas se vaciaron, empezaron a no cuidarse, y al no cuidarse empezaron a ser vandalizadas y terminaban por desaparecer. Y hoy día en Santiago prácticamente no hay juegos de agua. Y había muchos en Santiago. Prácticamente todos ellos han desaparecido. Yo no sé si era una moda tener juegos de agua y hoy día ya no. Pero este urbanista me contaba que era eso, y era a partir de esta locura respecto de se había que dar señales. Entonces, la señal siguiente es que no nos bañemos, Dios quiera que no, digamos, pero me preocupan las baterías, y sobre todo me preocupan las malas intenciones.
Me joden la intencionalidad.
Quisiera sumarme a esta parte de la conversa. También, o sea, creo que es absolutamente extemporáneo preocuparse de si alguien tiene piscina o no tiene piscina, luego hacer que cuánto pasto tiene en la casa, en fin.
Largo, además,
un título
largo
que dice, mientras gobierno llama a ahorrar agua, ministra de Medio Ambiente disfruta de su piscina. Ahora, quiero decir que Interferencia, a mí me parece que es un medio que sí ha tenido muy, muy buenos golpes periodísticos, tiene algunos buenos artículos de investigación, además uno de sus fundadores es un periodista de investigación que ha hecho súper buenos trabajos, que es Víctor Herrero, pero esta mezcla de, no sé, de editorializar, pero además de una manera que a mí me parece poco inteligente y mala leche, por supuesto que no estoy de acuerdo, a diferencia de otra discusión que creo yo que está sucediendo, donde también se está acusando una intencionalidad política, y es el tema de los derechos de aguas del ministro de Agricultura, del ministro Walker, que por lo demás es un agricultor, ¿verdad? Tiene campos, se ha dedicado toda su vida a eso, y hay todo un debate con Rodrigo Mundaca, que es de una agrupación de defensa del agua, donde están diciendo, el ministro Walker miente porque tiene todo este listado de derechos de agua, y el ministro Walker ha salido a decir que eso no es así, que las cifras están mal manejadas, que... ¿A qué voy? Independiente de que el ministro Walker asegura que las cifras que se están dando son infladas y que no son reales, además le están endilgando derechos de agua que tiene la familia Walker en Aysén, o sea, ¿qué tipo de aprovechamiento, o sea, qué puede hacer con esa agua en este minuto, digamos, respecto de la sequía? Históricamente la familia Walker tiene propiedades en el sur del país, en la Patagonia. Bueno, pero como sea, me parece que esa discusión sí puede ser más relevante, si es que se llevara con seriedad, con altura de mira, sobre un potencial conflicto de interés o algo que uno debiera poner sobre la mesa, que debiera estar en la declaración de intereses, independiente que él se defienda y diga las acusaciones que me están haciendo no son reales, versus tener una piscina porque tú eres la ministra del Medio Ambiente. Entonces, creo que nada, que ahora todo se pone en el mismo saco, digamos, y menos en el día de hoy en que están interpelando a la ministra Schmidt, ¿verdad?
¿Pero tú crees que es casualidad?
No, por supuesto que no creo que es casualidad.
Está bien. Es que por eso que a mí lo que me complican son las intencionalidades. Yo no quiero atacar a un medio, porque además creo que todos los medios tienen que existir. Pero en el caso específico de Interferencia, yo lo que recuerdo son acusaciones rechazadas transversalmente respecto a que la hija del presidente de la República habría recibido un beneficio por trabajar en un servicio público. Recuerdo afirmaciones, o sea, la verdad que no recuerdo, honestamente, y que me encantaría y sería bueno tener claro cuáles son, digamos. No recuerdo de ese medio, sino juntar hechos y sacar conclusiones, juntar hechos públicos, todos ellos ciertos, y sacar conclusiones en desmedro de la conclusión a la que se plantea, no de la persona a la cual se acusa, porque es un hecho cierto que la ministra Schmidt tiene piscina, es un hecho cierto que es ministra de Medio Ambiente, es un hecho cierto que hay una campaña por ahorrar agua. ¿Todo eso da la conclusión? Era un hecho cierto que la hija del presidente es médico, que la hija del presidente trabaja en el sector público y que, dado el cargo que tiene, recibe una asignación. ¿Todo ello implica un acto de corrupción flagrante y de abuso? No, como te digo, me cuesta...
No sé, me pones una posición de tener que encontrar ahora un artículo de Interferencia que sea buen periodismo.
Yo pensé que tú te acordabas.
No me acuerdo. Ah, okay. No me acuerdo. En este minuto en particular, pero sí recuerdo haber leído buen periodismo. No digo que todo... Digo, no diría Interferencia es un pésimo medio todo el tiempo en todo momento.
Yo no digo que sea un pésimo medio, todo lo contrario. Digo que es un medio intencionado en la mayor parte de las veces en que me llama, no lo abro, no lo leo, pero cada vez que algo trasciende es porque demuestra una mala intención. 8:21.
Vuelven las leyes antibarricadas y antisaqueos a la Cámara de Diputados de una manera muy distinta a la que entró al Senado. Fue bastante cambiada, modificada. Ayer nos tocó conversar en la tarde con la José Ríos, con el senador Insulza, sí, que justamente nos explicaba eso. Que bueno, que va al tercer trámite constitucional, dado las grandes modificaciones y profundas modificaciones que sufrió en el Senado. Básicamente lo que hace es que esta nueva ley, o esta ley que está en discusión, es subir las penas para estos dos delitos. Y ahí hubo fraccionamiento en la oposición al momento de votar, porque aquí hay que tener también cuidado con la intencionalidad, a propósito de intencionalidad, esto corre para lado y lado, por eso que a mí lo que me importa, paréntesis, es la voluntad con que estamos comentando, informando, analizando, legislando. ¿Es la voluntad de querer sacar provecho, llevar agua al molino propio, o plantear un debate intelectualmente honesto? Quienes se oponen, no necesariamente tú te opones a un proyecto de ley porque te opongas a la ley antibarricadas, no quiere decir que tu voto contrario sea que esté a favor de las barricadas. Cuando tú te votas en contra de un proyecto antisaqueo, no necesariamente, y puede ser vendido así si tú quieres plantearlo con mala voluntad, es que eres partidario de los saqueos. Es que tú eventualmente piensas que la ley no está bien hecha, que la ley puede confundir términos, que la ley puede tener o plantear penas que están adecuadas o no adecuadas. Entonces, aquí hay que analizar las cosas en su mérito, y de hecho algunos senadores del Partido Socialista que votaron en contra, porque votaron dividido, tenía que ver con que les parecía que la ley no estaba bien planteada, sencillamente, que no buscaba o que no conseguía el fin que buscaba.
Bueno, en lo concreto, a esto le falta volver a la Cámara de Diputados, donde probablemente tenga una tramitación un poquitito más compleja también, ¿verdad?
Mucho más.
Claro, porque sale, parte de la Cámara de Diputados, se va al Senado, tiene un montón de cambios y regresa ahora a la Cámara de Diputados con tercer trámite. Tienes lo antibarricadas, que básicamente es toda la interrupción total o parcial del tránsito, ¿verdad? De las personas. Por eso ayer estaba toda esta idea, algún senador, no recuerdo cuál, lo planteó en el hemiciclo, de que esto sería como que no pudieran hacer la intervención de las tesis.
Claro. No, pero no, porque de frente amplio. No,
porque
si interrumpiría. Si pueden, porque no es violenta, porque es distinto.
No, si no pueden. Cualquier interrupción del tránsito.
No pueden. ¿Quién califica la violencia? No pueden. Pero Matías, entiéndeme una cosa: si se hace la procesión de la Virgen del Carmen sin autorización y sin que se hayan realizado los trabajos previos, eso es, tienen derecho a sacarlos de la calle y si no, a llevárselos presos, aunque sea la procesión de la Virgen del Carmen.
Es atentar contra el libre tránsito al interrumpir completamente con obstáculos y por medio de la violencia la vía pública. Entonces, ¿qué es lo que es la violencia? Si es que alguien se altera, ahí está todo el tema de la discrecionalidad. Sí,
pero esa es la...
El que baila pasa también puede ser considerado violento.
Es que esa es la norma actual, Consuelo. Eso es lo que está en discusión. Pero la interrupción de la circulación no necesita ley especial, y que es lo que dijo todo el mundo siempre. Si uno no tiene derecho a interrumpir la circulación, no puede. Lo que sí es una falta, pero no se puede. Lo que está planteando aquí es darle facilidades para primero que nada, la detención, es decir, la represión y la detención. Y ese es el tema, y ese es el punto de fondo. Si no necesitamos una ley para que nos digan que no se pueden cortar las calles, porque las calles no se pueden cortar. Si el punto práctico, y eso no necesita una ley especial. Si el punto práctico, y además nos lo hicieron saber en la acusación constitucional contra Guevara, si el punto aquí es la capacidad que tenga la potestad que se le da a la autoridad, en este caso a las policías, para reprimir esa situación. Eso es lo que se busca con la ley antibarricada. Porque la barricada nunca es legal.
Yo creo que tú, bueno, no sé, yo creo que tú estás equivocado, porque ahora se establece con presidio, o sea, se crea una pena específica. Yo porque no sé si antes era una falta de tránsito.
Pero lo dije, claro. No solo, era una falta. Interrumpir el tránsito era una falta.
Es una gran diferencia que tú puedas ir a la cárcel por eso, digamos, y eso cambia.
Eso es lo que estoy planteando, la penalidad y la forma de reprimirlo. Eso es lo que cambia.
Y luego cambian varias cosas más. Cambia la tipificación del saqueo y también del robo en circunstancias de calamidad.
El pillaje.
Solo calamidad,
aprovecharse de la alteración del orden público.
Eso, porque puede que un local no esté en estado calamitoso y le entren a hacer saqueo en el contexto de una manifestación, y eso también es considerado saqueo.
Sí, bueno, en todo caso, las que tienen que ver con saqueos tuvieron una buena con harta gente de oposición que se sumó. Robo con ocasión de calamidad pública o alteración de orden público, 20 votos a favor con 9 en contra, versus lo que hablábamos de barricadas o de interrupción del tránsito o el que baila pasa, donde tienes 24 votos a favor y 14 en contra. O sea, ese artículo el que probablemente va a provocar muchísima más discusión y va a ser más difícil que avance entonces en la Cámara de Diputados.
Lo que pasa es que hay una diferencia y ahí es importante detenerse un segundito. En las tesis, por ejemplo, que es un ejemplo que alguien puso ayer, que está también muy, muy de moda, muy todos entendemos de qué se trata, es distinto al quien va y la pasa. Porque las tesis, eventualmente alguien puede leerlo como, si es que las tesis se dedicaran a bloquear tránsito. Yo las veces que lo he visto en las veredas y en las plazas, pero en fin, la mayoría de las veces que lo he visto. Pero vamos a suponer que salen a marchar y le impiden el paso a un auto. Alguien puede decir, eso es violento. Sí, puede ser leído como violento, pero el baila pasa es solamente violento, no puede sino ser violento.
O sea,
porque
no hay margen de interpretación, claro.
Claro, porque es... interfiere el tráfico, te impide, te obstaculiza el paso y te obliga...
Y además está el concepto de intimidación.
Exactamente.
Intimidación también está
dentro del concepto. Para allá iba. Te obliga a hacer algo que tú no querías hacer para poder eventualmente circular. Es decir, te intimida, te dice, bájese, y usted te obliga a hacer algo. Las tesis eventualmente a ti te pueden pasar, te pueden evitar pasar por la calle La Alameda, pero te tienes que esperar. No te obligan a sumarte, no te obligan a manifestarte en favor de ellos, no te obligan a hacer nada. Entonces, claramente hay un acto que es más violento que el otro ahí. Uno puede ser violento o no, y el otro per se es violento. Por eso es que hay diferencias. En todo caso, lo que buscan estas leyes, así como como rasero común, es aumentar las penas.
Sí.
Eso es lo que se buscaba con estas leyes, más allá de que se necesariamente sí, se entre que, en la Inquisición.
Yo diría que en algunos de los casos establecer penas, porque efectivamente los otros eran falta.
Entonces, establecer penas. Nunca hubo nadie preso por una...
Te podían detener.
Pero nunca hubo nadie, sino que los jueces de garantía inmediatamente te mandaban para la casa, digamos. Entonces lo que están buscando.
Entre algunos de los senadores que votaron en contra está el senador Alejandro Guillé, que además es de Antofagasta, que es una zona que ha tenido tantas dificultades con la seguridad pública.
La sigue teniendo.
La sigue teniendo hasta el día de hoy.
Anoche me ocurrió el país, fue saqueado prácticamente.
Antofagasta, perdón.
Exactamente, por eso lo menciono. Y él, en su justificación, cuando Matías decía al comienzo que no todos rechazan porque estén en contra de los saqueos, sino que quizás consideran que la ley no es la apropiada, o los términos en que se plantea la ley no es, en su articulado específico, no es la apropiada. Pero lo que plantea el senador Guillé es que esta ley lo que revela es la nula capacidad del gobierno para enfrentarse y para manejar las demandas sociales, ¿ya? Y que lo que busca llegar es al mes de marzo con mayores mecanismos de represión. O sea, como apuntando al gobierno que lo que quiere es tener una ley lo más estricta posible para, si es que marzo es como algunos creen, un mes de demasiadas movilizaciones, poder tener leyes que permitan reprimir más al movimiento social. Eso es lo que plantea el senador Guille, ex candidato presidencial.
8:30.
Oye, se generó una suerte de polémica, entiendo que a partir de cartas a los diarios, creo que esa fue la génesis, creo, original, a propósito de qué es lo que ocurría con aquellas personas que votaban por la opción rechazo en el plebiscito de abril y luego tenían que votar por cuál de las dos opciones de asamblea preferían, digamos, si la mixta o la 100% electa. Y ahí empezaron a aparecer algunas tesis que entiendo, creo, haberlas leído fundamentalmente en carta, en que aquel que votaba rechazo estaba inhabilitado para plantear cuál de las dos opciones de convención constituyente se planteaba. Entonces, ahí, bueno, hay un montón de preguntas que se formulan. La más clara, y hoy día hay una carta de un funcionario del CERVEL que lo deja bastante claro.
Del director de Raúl García.
Aspillaga.
Claro, porque Santa María es el presidente del Consejo.
Tienes toda la razón. Este es como el gerente, si fuera una empresa pública, el otro presidente del directorio. Y él plantea algo que es de perogrullo, y es que no hay ninguna forma de plantear limitaciones sin violar el secreto del voto. O sea, la única forma de saber si alguien podría o no podría votar en la segunda opción es que la gente declarara públicamente que está votando rechazo. Se planteaba también que el presidente de la mesa a cada elector le informara, le explicara, era una cosa bastante, bastante alambicada. Yo creo que no.
Claro, como que uno, en el fondo, como que uno no tuviera, que si uno votara rechazo, no tuviera derecho a pronunciarse sobre una preferencia respecto de la conformación del grupo que va a redactar la Constitución.
Y automáticamente también quedar excluido, supongo, el plebiscito ratificatorio.
Claro, porque votó rechazo.
Entonces, ¿cómo vas a votar por ratificar o rechazar?
Tendría que ser otro día la elección.
¿Ah? Claro.
Tendría que ser en días sucesivos.
No, da lo mismo, Matías. Siempre tendrías que saber quién. No, señor, usted está inhabilitado porque votó rechazo.
¿Cómo votó? ¿Cómo votó?
Y se pierde el secreto del voto.
Eso estoy diciendo, tendría que ser al día siguiente, pues tendría que ser, o sea, de partida.
No se puede.
Incluso ridiculizando. El punto es que tú no tendrías derecho a votar en la segunda papeleta, aunque fuese una semana después o un día después, para no violar el secreto del voto, si es que hubiese votado rechazo en la primera.
Es que se entendió mal lo que quise decir. Uno, es absolutamente absurdo que yo tenga que decir por quién voté o por qué voté, ¿no es cierto? Pero otro además...
Para que me pasen la segunda papeleta.
Pero, claro, para que me pasen la segunda papeleta. O sea, que imagínate, me condicionen mi voto. Eso es absurdo. Pero además es impracticable. Porque yo tendría que esperar que haya resultado, que se abra la urna en la tarde, para que saquen mi voto, comprueben de que efectivamente no tengo derecho y ya, vuelva mañana usted a votar. O usted mañana no vuelva a votar. Estoy hablando desde lo absurdo total que pase eso. Eso quise decir, sencillamente. Uh-huh. Así que...
Sí,
básicamente una cosa no tiene... Básicamente una cosa no condiciona la otra. Un voto no condiciona el otro, más allá de que además esté toda la disquisición, y hay una columna de Genaro que acá tiene en el Mercurio también sobre lo imprudente que sería votar rechazo a reformar la Constitución, a cambiar la Constitución, porque no sé, no garantizaría la paz social, en fin, que sería como irresponsable políticamente dado el ambiente en el país. Pero sí, ese ya es otro argumento.
Sí, yo no logré entender el argumento de Genaro, con quien muchas veces estoy de acuerdo, pero esta vez no logré que no fuera porque había un acuerdo, que si hubo un acuerdo y ese acuerdo incluyó él ponderaba el acuerdo que se consiguió el 15 de octubre, él lo ponderaba de manera muy positiva, perdón, el 15 de noviembre, lo ponderaba de manera muy positiva y decía que dado ese acuerdo no era válido, no era moralmente válido votar rechazo, dado ese acuerdo. Pero acuérdate que ese mismo acuerdo estableció, hay que recordar que ese mismo acuerdo estableció un plebiscito de entrada. Es decir, el propio mecanismo, fue establecido por el propio acuerdo. Entonces, ¿por qué si el acuerdo consistía, que planteaba la lógica de, arregaba más lejos y sostiene que en el fondo lo que se está haciendo es ratificar que dos tercios tengan derecho a voto, a veto permanente si permanece la actual Constitución? Bueno, es una cosa que sería importante argumentar, pero el punto de fondo es que no veo por qué haya, sea imprudente, sea legal, pero inmoral, porque no lo dice con esas palabras, pero
imprudente, o dice una feroz negación del espíritu del acuerdo.
Claro, o sea, y si el espíritu del acuerdo, la letra del acuerdo y el espíritu del acuerdo establecieron plebiscito de entrada, no entiendo dónde puede estar el problema de fondo. Pero bueno, debe ser que soy un poco limitado.
Es que yendo a lo básico, donde me imagino que sostiene él que está contrario al espíritu del acuerdo del 15 de noviembre, es que el acuerdo se llamaba un acuerdo por la Constitución y la paz. Se llamaba incluso, déjame buscar el nombre exacto, pero así se llamaba. Entonces, bueno, acuerdo por la nueva Constitución, firmamos un acuerdo...
Por la paz social y la nueva Constitución.
Claro, entonces dice, firmamos un acuerdo titulado por la paz social y la nueva Constitución y usted rechaza la nueva Constitución. Entonces, ¿para qué firmó? Entonces otros dicen, bueno, ¿y dónde está la paz social?
Esa
es la discusión que
también es cierto, y eso es cierto, y es parte del argumento de algunos para votar rechazo. Pero mi punto es otro. Es que si el propio acuerdo establece un plebiscito de entrada, ¿cómo va a ir en contra del espíritu del acuerdo? Si el acuerdo lo estableció.
Si el espíritu era que hubiese sí o sí nueva Constitución, no habría para qué preguntar.
No habría para qué preguntar.
Eso es lo que planteas tú. Claro. Pero también es curioso que tú hagas un acuerdo por la nueva Constitución y rechaces. No. Habría que haber, quizás está mal explicado, pero como una eventualidad o un potencial nueva Constitución.
No, yo no lo veo así, o sea, pero mi punto es otro, o sea, es que si el mecanismo lo estableció de esa manera, es porque se ponía en el caso que hubiese gente, que hubiese una mayoría que no quisiera modificar la Constitución. Y eso convertiría la Constitución actual en una nueva Constitución, pues, ahora ratificada por un plebiscito, en democracia.
Pero si no se le modifica, no es nueva, es la misma ratificada y validada, pero no nueva.
De acuerdo, ¿para qué hubieran hecho un plebiscito para si queríamos 50 y 50 o 100%? Sí, ¿para qué pusieron la pregunta?
Entiendo el punto, pero ¿para qué poner el título por nuevo, un acuerdo por nueva Constitución, si es que no quieren nueva Constitución? Tampoco tiene lógica. Yo entiendo tu punto, pero excede que el título entonces llama a equívoco.
Yo creo que esto continuará.
Yo creo que continuará.
No, yo no puedo seguir así, Nicolás.
Si es que va a haber un plebiscito.
Si es que va a haber una segunda parte de este programa.
Oye, pero Nico, llegaste guerrillero.
Pásate las menciones.
¿Te cachas que se hubiera tomado lunes y martes?
Pásate las menciones.
¿Cómo llegaría el miércoles?
Llegaba muy bélico.
No.
Es que los aires marinos le hacen mal al Nico, llega, bélico, todo llega recargado.
Todo lo contrario.
Capaz que lo hayan retado mucho fin de semana, no haya podido hablar, entonces no, vino aquí a retarnos a nosotros.
Todo lo contrario. No, pero sí, es sí, posible.
Sí,
no,
muy quieto.
Lo dice hasta París Santa María. Lo dice hasta París Santa María.
Tú quieto ahí.
Ya, lee menciones tú.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Esta noticia sí te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar en 680 pesos para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la H y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en H.cl.
Bienvenido a su auto de arriendo Mita. Siga derecho y en 600 metros de la vuelta en U. Pero si quiere descubrir un lugar mágico, gira a la izquierda en 100 metros y sorpréndase con las maravillas del Valle de la Luna, un lugar único en el mundo.
Reserva tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares para recorrer en familia estas vacaciones. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabros.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que nos debe beber, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl. Una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app asesoría, otra innovación de AFP Habitat, para entregar una mejor asesoría digital.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Volvo, trabajamos día a día para hacer tu vida más fácil, incorporando tecnologías e innovaciones mientras protegemos lo que realmente te importa. Súbete a un Volvo XC90, un todoterreno para disfrutar cada viaje junto a tu familia. Con 3 corridas de asientos, asistente de estacionamiento con cámara, sistema de detección de punto ciego, portalón eléctrico y mucho más. Para darles a todos la seguridad y la protección que merecen en cada momento. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ya entraste a noladejescorrer.cl, es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahora puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda, noladejescorrer.cl.
A pesar que estés desconectado, puedes mantenerte al tanto de tus inversiones gracias a la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Descárgala desde App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Está con nosotros Bernardo Fonten, economista.
Ciudadanos en Acción, Fundación Ciudadanos en Acción.
Uno de los miembros del Consejo de la Fundación Ciudadanos en Acción. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias. Hola, muy buenos días a todas.
Hola
Consuelo.
Hola Bernardo. Y padre original de Reforma a la Reforma.
Reforma a la Reforma en la Reforma Tributaria.
De la Reforma Tributaria del gobierno Bachelet II.
Y la laboral y la de pensiones.
Pero sí. Partí con la Reforma
Tributaria,
¿cierto? Correcto. Ahí cuaja el grupo que dirige y arma Bernardo Fonten. Bernardo, ¿cómo ves tú las tramitaciones que se están haciendo de las distintas de los distintos temas que han sido sujetos de reforma en algún momento, hoy día que son sujetos de discusiones legales? No sé si quieres partir por la reforma de las pensiones, que ayer vimos que se plantea desde la oposición una idea que ya no sean 4 puntos ni 5, sino sean 6 puntos porcentuales, 6% más en este caso, y que ya no, que vayan todos a que no vaya la capitalización individual de las personas, sino que vayan todos este aporte patronal,
este 6% completo
a un fondo solidario, a un mecanismo de solidaridad. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que para poner en contexto, primero, evidentemente hay demasiadas pensiones muy bajas y hay que aplicar cirugía mayor al sistema, pero hay cirugías buenas y cirugías malas, y lo que estamos viendo en realidad es un conjunto de cirugías malas que está proponiendo la oposición y también está aceptando el gobierno. O sea, yo creo que aquí hay que entender también que esto no es solamente un punto técnico, digamos, de cómo se suben o no se suben las pensiones y cómo se financian, sino que esto, lo que se está en discusión al final, es el sistema completo. O sea, ¿se va a mantener o no un sistema de capitalización individual donde cada uno de nosotros los cotizantes somos dueños de nuestra cuenta o no? ¿Y quién lo va a administrar? ¿Se va a administrar? ¿Vamos a poder elegir administrador o vamos a tener un administrador forzado estatal? Y la oposición está avanzando en crear un sistema totalmente estatal donde no haya cuenta individual. Y esto es sumamente grave al final, ¿no es cierto? Porque sabemos que la tranquilidad que nosotros tenemos es que tenemos nuestra cuenta de ahorro y ahí está nuestra platita. Será mucho, será poco, la pensión será baja o no, pero ahí está. Y en cambio, que esto entre a un sistema estatal manejado por los políticos produce un escalofrío.
A ver, ¿cuáles serían los efectos de...? Pensemos que no sea solo abrir, que es lo que tú estás planteando, que además sería como abrir la ventana para cambiar el sistema y terminar con un sistema de distribución, o sea, de capitalización.
Sí.
Claro, que no sea más de capitalización individual, ¿verdad? Que sea completamente de reparto. Pero imaginémonos que fuese 10 de capitalización individual y 6 de reparto, o que además no es completamente de reparto, porque según lo que se sabe se está planteando que tenga algunos criterios de salarios promedio, enfoque de género, años cotizados, en fin, me imagino que pensiones más bajas, compensar por ahí. ¿Cuáles serían los efectos, a tu juicio, de tener un sistema mixto como el que se estaría planteando en este minuto por parte de la oposición?
Mira, lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, el problema central es que lo que es bueno para el 6, o incluso lo que está planteando sectores ligados al gobierno, de que estarían dispuestos a aceptar que 3 puntos fueran a capitalización individual y 3 puntos fueran a reparto. Bueno, si el reparto es bueno para 3 puntos, también es bueno para 4, también es bueno para 6, también es bueno para 15%, y también es bueno para todo el sistema. El problema que tiene el reparto es lo siguiente, son dos básicamente. Uno es que tiene un efecto de injusticia, porque al final lo que se reparte, ¿no es cierto?, son solamente cotizaciones. ¿Y quién es el grueso de la población que cotiza? La clase media. Pues los sectores de más alto ingreso, ¿no es cierto?, primero están limitados, cotizan hasta un tope de 2,5 millones de ingreso, independiente de cuál sea su sueldo. Y segundo, hay una enorme cantidad de gente que tiene rentas de altos ingresos que no cotiza porque no son sueldos. Entonces, en definitiva, toda esta cosa de la solidaridad es una solidaridad mal entendida, a mi juicio, porque es una solidaridad solamente entre sueldos. Y eso significa una solidaridad de la clase media que pierde cotizaciones y que va a tener entonces, cuando jubile a futuro, pensiones más bajas a cambio de subir las pensiones de otros hoy día. En cambio, esto sería muy distinto si uno subiera las pensiones con impuestos, porque los impuestos los pagamos todos, los que más tienen más pagan. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo problema del reparto es un problema de envejecimiento de la población, ¿no es cierto? Como la población va envejeciendo, va habiendo más gente que jubila, menos gente que trabaja, y por tanto se agotan los fondos. Entonces, yo lo que no logro entender, ¿por qué? Si el propio ministro Izaguirre, la propia presidenta Bachelet, dijeron que el reparto era inviable, el ministro Izaguirre dijo que era un esquema Ponzi, o sea, un esquema como una estafa, digamos, ¿no es cierto? Ahora resulta que resurge esta discusión y incluso el gobierno estaría dispuesto a ceder 3 puntos para ir a un sistema de reparto. ¿Cuál es la alternativa? Hay una alternativa mejor, encuentro yo. La alternativa mejor es que, dado que necesitamos subir las pensiones ahora y que el gobierno no tiene caja para hacerlo, efectivamente los cotizantes le pasemos al Estado un 3% de cotización, por ejemplo, o lo que se acuerde, para subir las pensiones hoy día, pero el Estado nos devuelva esas cotizaciones cuando jubilemos con un bono de reconocimiento, como se hizo con las cotizaciones del sistema antiguo.
¿De dónde podría tener, y pensando justamente en el problema de la pirámide, digamos, poblacional, claro, ¿de dónde podría sacar a futuro el Estado para devolvernos ese 3 o 2 que uno les prestaría para mejorar las pensiones hoy?
Eso surgiría de los impuestos, y los impuestos no tienen que ver con la edad, ¿no es cierto? No tienen que ver con el problema
de la pirámide de una reforma.
O eso sería deuda pública. Eso sería deuda pública. Se podría aplicar por 20 años, porque los próximos 20 años hay muchos jubilados que tienen muchas lagunas. Después mejora mucho la situación. Y entonces uno podría tener un aumento de deuda que es muy menor, además, del orden de que los primeros 10 años menos del 1% del PIB. En el extremo llega al 4% del PIB el año 20 y después baja, ¿no es cierto? Porque se acaba este sistema, y entonces uno podría tener un sistema donde se mantiene
de transición.
Exacto, sería un subsidio en definitiva transitorio, pero financiado por el Estado a la larga, pero con caja de los mediante un préstamo de los cotizantes mientras tanto. ¿Y cuál es la gracia de eso? Es que se suben las pensiones al tiro, esto permite subir 70 mil pesos todas las pensiones, pero al mismo tiempo se mantiene el hecho que la cotización es del trabajador y por tanto va a aumentar su pensión por la totalidad de su cotización.
Pero entiendo que no es demasiado distinto, es por el 6% en todo caso, con lo que se plantea hoy día, porque tú lo planteas por el 3, pero entiendo que hoy día se está planteando eso mismo por el 6, por la vía que se trata de cuentas nocionales, que es un concepto bastante complejo y que yo creo que el 70%
ficticio
de quienes lo usan no lo entienden. Pero no sería demasiado distinto. O sea, ahora sería sobre el 100%.
Al punto que hay gente que le dice cuentas nacionales.
Sí, y en artículos de prensa.
Cuentas patrióticas.
Sí, pero hay una diferencia, o sea, en el fondo, si hay reparto, hay alguien que paga, hay alguien que queda con menos cotizaciones.
No, pero yo entiendo que
y eso es la clase media. Ahora, entonces, si hay reparto, para repartir, alguien tiene que quitarle y alguien tiene que darle. Entonces, la clase media le quitan cotizaciones, le van a bajar las pensiones a futuro y eso le va a llegar a otro.
Pero la cosa es que yo creo que eso es pelear contra un fantasma que no viene, porque lo que se plantea no es reparto puro y duro, porque nadie sería capaz de sustentarlo. Creo que al final es reparto igual, pero lo que cuando se plantea la lógica, exactamente la misma lógica que tú estás planteando para el 3%, se plantea para el 6%. Y así es con lo anterior suministro.
No, no es así.
Así es como el protocolo de acuerdo de la oposición plantea eso.
No, porque resulta que porque el protocolo habla de reparto y tiene que haber reparto, porque si no el sistema
habla
que ellos proponen no funciona.
Bueno, habla de solidaridad.
Bueno, solidaridad ellos lo entienden como
que lo entienden como solidaridad intergeneracional.
Eso significa
es básicamente el proyecto Valdés.
Ya, pero en el proyecto Valdés ocurre lo mismo. El proyecto Valdés tú le quitas cotizaciones a la clase media para subir las pensiones de otros.
Pero le generas esas cotizaciones que tú les quitas genera que en el largo plazo, cuando esa persona se vaya a jubilar, recibe un beneficio. Yo creo
pero
que
no todos. No todos, porque si no sería mágica. Si no estarías creando dinero de la nada. O sea, tiene un reparto siempre. Y el reparto consiste en que yo le quito unos y le doy a otros. Siempre. ¿No es cierto? Ahora, esto en la lógica del sistema de reparto intergeneracional, esto va ocurriendo de generación a generación. Pero siempre hay unos que pagan. Porque si yo voy a cotizar por menos que lo que... Si voy a cotizar por el 13% y no por el 16%, y a mí me van a repartir el mismo 16%, ¿de dónde sale la plata para repartir?
Lo que pasa es que... Pero que
en entonces, no hay que confundirse. El reparto siempre considera cotizar para unos, cotizar pero, menos de lo que cotizarían pero, si fuera capitalización individual.
Pero Bernardo...
Porque si no sería magia esto.
Bernardo, sí lo que pasa es que yo creo que se está planteando magia por muchos lados. O sea, yo creo que aquí estamos recurriendo mucho a la magia. Porque hay un punto que tú dices, no, pero le sacamos el 3% y con eso financiamos ahora el tiro. Tampoco alcanza, el Estado igual tiene que ponerse. Porque no alcanza con lo que tú recaudes, a no ser que te metas con el stock.
¿Por qué no alcanza?
¿No
alcanza para qué?
Para pagarle 70 mil pesos a cada uno de los jubilados.
Sí,
con el 3% de un mes, no alcanza.
¿Cómo?
No alcanza.
El 3% son 2,000 y tantos millones de dólares.
¿Que no se recaudan mensualmente?
Sí, se recaudan.
No, anuales.
Bueno, anuales, obviamente.
Anuales.
Si eso tú lo divides por el número de cotizantes, te da.
Bernardo, no es posible que si sea el 6 dividido en 3 y 3, o el 4 como era originalmente, 2 y 2, en que del aporte patronal, es que vaya 2% a las cuentas individuales y otro 2% transitoriamente a aquellas personas que hoy están siendo que están con jubilaciones bajísimas, y que en la medida que esas personas se vaya reduciendo porque las personas mayores en algún momento van a morir, ¿no es cierto? Y dejen de y se terminen sus pensiones, se le devuelva. Es decir, que hoy día...
Eso es lo que estamos planteando nosotros. Es decir,
una transitoriedad, pero después... Pero después que yo, hoy día, de mi 4, yo 2 y 2 entrego solidaridad, después 3 y 1 en 10 años más, o en 5, o en 8, o en 16, o en 15, 3 y 1, y termine 4 y 0. Porque el problema que tenemos hoy día es, efectivamente, gente que tiene 160, 180, 200 mil pesos de pensión.
Por supuesto, bajísimas.
Entonces, para ir a apagar el incendio ahora.
Esa es la idea que estamos planteando. Estamos planteando decir, oye, tomemos 3% de la cotización o 2%, lo que sea, y destinemos esa plata a subir las pensiones ahora.
Ya.
Pero que cuando nosotros jubilemos, los que estamos activos, nos devuelva al Estado esa cotización.
Momento, pero ¿me devuelven todo o yo asumo que una parte durante un tiempo fue solidaridad?
¿Me queda anotado
lo que yo presté, por así decirlo?
Por supuesto.
Eso es nocional.
Entonces, me devuelven todo, ¿no es cierto? Porque si no, resulta que el día de mañana, yo o cualquiera, estoy poniéndome yo como yo, no yo personalmente, pero cualquiera que haya entregado ese 3%, y no esté en el grupo de los beneficiarios del reparto, va a tener una pensión más baja. Y eso fundamentalmente es la clase media. Entonces, ese es el problema. El problema es que al hacer reparto estamos haciendo solidaridad solamente entre la clase media y las pensiones más bajas. Y yo creo que la solidaridad hay que hacerla entre todos, ¿no es cierto? Y para hacerla entre todos hay que pagarla con impuestos. Ese básicamente
claro, una clase media que también está sufriendo porque sus pensiones no son las que esperaba.
Por supuesto.
En términos generales, no hay gente que esté en el pilar básico
solidario. Entonces no estamos quitando a los que queremos ayudar en parte. Ahora, eso no es todo solamente la única cosa técnicamente muy discutible. Hay cosas mucho más incorrectas. Por ejemplo, esta idea de ponerle impuesto a las utilidades, ¿no es cierto?, de la AFP. Por supuesto que la administradora de AFP han ganado mucho dinero y sería eventualmente socialmente deseable que no fuera tanto. Pero la forma correcta para eso es introducir competencia, ¿no es cierto? La forma correcta es cambiar la ley y permitir que haya mucho más administradora. Hoy día la ley exige demasiados requisitos y demasiados costos para ser un administrador, y por eso hay pocas. Pero esto de ponerle un impuesto a las administradoras, cosa que también he leído por ahí que, hay, que el gobierno estaría dispuesto, es un error, es de partida, es una ilusión, ¿no es cierto? Porque esto lo único que va a hacer es subir las comisiones. A la larga lo que van a hacer las administradoras es subir las comisiones, ¿no es cierto?, para compensar el impuesto. Y segundo, es una cosa muy arbitraria. ¿Por qué eso y por qué no? Por ejemplo, digamos, el Frente Amplio antes de octubre estaba iniciando una campaña para decir que había que ponerle un impuesto especial a las inmobiliarias, en el entendido de que las inmobiliarias, o sea, el valor de los departamentos de Santiago son muy caros porque las inmobiliarias ganan mucho dinero, lo cual yo creo que tiene más que ver con el costo del suelo, pero en fin. Entonces, es muy perverso el empezar a castigar un sector u otro sector con un impuesto diferenciado.
Bernardo Fontaine, un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
Muy bien, gracias, muchas gracias.
Gracias, Bernardo. Consuelo, gracias. Matías, nos vemos mañana.
Ya gracias, viene Consuelo, adiós.
Cartas notables de Einstein a su hijo, y ya viene información privilegiada. Buenos días.